Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 la actualidad de nuestro deporte y luego ya hasta las 4, pero en el 104.6 en COPE más Vitoria lo vamos a ampliar. Gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa, porque David González está al frente de la nave técnica. Recibid un cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga. En este viernes 19 de enero del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Pues ya son 12. Y además ante 20.000 personas con un solo base y remontando un inicio de partido poco y corto en defensa con un equipo, el Estrella Roja, el rival, muy enchufado desde la línea de tres. Pero es que luego vino Marcos Howard con 32 puntazos, 7 de 10 en tiros de tres, para en un tercer cuarto magnífico, 10-26, darle la vuelta al partido y llegar, eso sí, muy ajustados, porque esos 20.000 también juegan, pero con una victoria. 90-91, Baskonia ahora mismo en puestos de play.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Es muy difícil jugar por ambiente que crean público, un ambiente fenomenal, y porque Estrella Roja últimamente está jugando bien. Nos ha metido 50 puntos en primer tiempo porque juegan bien, pero también porque no jugamos nosotros defensa como sabíamos a jugar. Todo cambió en tercer cuarto cuando hemos tenido más agresividad y en ataque Marcus nos ha dado este plus que siempre, casi siempre nos da.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
También hay que destacar a Moneke con ese rebote después del tiro fallado por Cody Miller-McIntyre. 90-91, cualquier cosita, cualquier detalle fue fundamental. Marinkovic estuvo muy bien y que Baskonia jugó sin un base. Va a seguir jugando sin un base. El próximo domingo a las 5 vuelve la Liga ACB, vuelve el equipo al Buesa. Se enfrentará a la Andorra de Nacho Lezcano.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y también sería muy importante, incluso más, la victoria del Deportivo Alavés a partir de las 9 frente al Cádiz, equipo al que lleva 5 puntos en la tabla clasificada y que ahora mismo llega con lo opuesto, porque hasta 6 bajas trae el equipo de Sergio, que incluso reconocía en sala de prensa que no pensaba estar en el banquillo de Mendizorroza esta misma noche. Ruggier, San Emeterio, Machís, Javi Hernández, Luis Hernández y Rubén Sobrino por sanción son las bajas que trae el equipo cadista para enfrentarse en este partido muy importante y decisivo, quizá más para ellos que para el Deportivo Alavés, en Mendizorroza.
Número 5.
Así ve el partido Sergio, el entrenador cadista.
No, bueno, vamos a el partido tiene muchas peculiaridades parecidas al Valencia. Un equipo que no rehúye a jugar en corto, no rehúye en ese inicio de juego, pero donde más cómodo se encuentra es en balón largo, segunda jugada y sobre todo profundidad por fuera, ¿no? Cuando Quique o Samu en este caso descargan de cara y conectan con los bandas son profundos, tienen uno contra uno y son gente que acaba sacando muchos centros, ¿no? Es de los equipos que más centra, de los equipos que más percute por fuera, tiene mucha velocidad y ahí hay que estar bien equilibrados y bien conjuntados. A partir de ahí, también transiciones, ¿no? Es un equipo que tras robo tiene capacidad para salir de ese primer regate, capacidad para ese primer pase y lanzar a la gente que tiene tan rápida por arriba, ¿no? Pero sí es verdad que es un equipo que te propone esos duelos, segundas jugadas, ser intensos. Bueno, en eso tenemos que estar igual que ellos para estar en el partido.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, vaya victoria la de Baskonia ayer en Belgrado, 20.000 espectadores, un equipo que salió a degüello metiendo muchísimos triples, muchísimo acierto la Estrella Roja, con un Baskonia que, bueno, no ajustó demasiado bien la defensa al principio del partido, que conforme pasaba el primer cuarto y ya adentrados en el segundo, bueno, ajustó un poco, pero no demasiado, pero sin embargo consiguió que Estrella Roja, no se marchase en el marcador a pesar de tener ese acierto, ¿no? Eso sí, la reanudación 26-10 para Baskonia, o 10-26, mejor dicho, que para eso jugaban en el Stark Arena, y con un hombre especialmente inspirado. 17 puntos en ese cuarto de Marcus Howard, que las metía hasta sin querer, lanzamientos estratosféricos, faltas de tres puntos, etcétera, que desarboló en absoluto a una Estrella Roja que se encontró ya con un Baskonia que había ajustado muchísimo mejor su defensa. Luego, a partir de aquí, en el último cuarto, pues claro, con 20.000 personas, esto pues acongoja a cualquiera, a los jugadores rivales, a los propios a veces también, y a los árbitros, ¿no? Porque lo de Marcus Howard, estaba claro que no podían pararle, ¿no? Punteando el tiro o plantándose delante del jugador vasconista. Así que lo mejor era, pues claro, poner las medidas paliativas antes de recibir, claro. Y lo de la Sicha a Howard era agarrón y tentetieso para que no saliera a recibir el balón. Es que, vamos, impresionante. Pero claro, los árbitros ahí en ese ambiente, pues también sufren. Qué narices. Eso sí, afortunadamente, bueno, pues ahí se aprovechó también Baskonia de la renta que había conseguido, de un rebote ofensivo después de dos tiros libres de Cody Miller-McIntyre, que falló el segundo, pero que como lo atrapó Moneke. Y ya solo, pues bueno, fue a ajustarse un poquito, ¿eh? El final, sufrir y acabar ganando por 90-91 por un solo punto. Moneke muy bien también en ese aspecto reboteador, sin duda. Marinković, que hay que decirlo, que también tuvo una buena mano ayer, ¿no? En su Serbia, en su Belgrado natal. También hay que tener en cuenta que era el primer partido que Baskonia juega con un solo base. Ahí, bueno, pues fue trampeando Dusko para darle minutos de descanso a McIntyre, que bueno, pues fueron al fin y al cabo 6 minutos nada más los que no estuvo en la cancha. Pero bueno, es así, ¿no? No cabía otra. Vamos a ver qué pasa con Andorra, que va a ser el próximo rival en la Liga CB el domingo en el Fernando Buesa Arena. Y por cierto, claro, 90-91, un punto. Bueno, pues Baskonia ha jugado cuatro partidos con esa diferencia. O sea, que al final ha acabado la diferencia entre uno y otro equipo en un punto. Pues bien, Baskonia ha ganado los cuatro, ¿vale? Bien, ocho partidos, ¿vale? Baskonia ha tenido una diferencia de dos puntos con su rival, ¿vale? Pues seis ha ganado y dos ha perdido. Y 10 partidos de esos 22 que ha jugado han sido por 5 puntos, o sea, una diferencia muy exigua entre uno y otro equipo. Pues bien, ha ganado 7 y ha perdido 3. No, el dato es espectacular de cómo Baskonia se agarra y cuando el partido está apretado tiene muchas oportunidades de ganar.
Aquí es muy difícil jugar por ambiente que crean público, un ambiente fenomenal. Y porque Estrella Roja últimamente está jugando bien. Nos ha metido 50 puntos en primer tiempo porque juegan bien, pero también porque no jugamos nosotros defensa como sabíamos a jugar. Todo cambió en tercer cuarto cuando hemos tenido más agresividad y en ataque Marcus nos ha dado este plus que siempre, casi siempre nos da. Preparando partido hemos dicho que no podemos perder balones contra Estrella Roja porque corren excelente. Y además creo que es el equipo que más balones recuperados tiene en Euroliga. Entonces hemos ido todo contrario como hemos preparado partido. También unas situaciones uno contra uno, con Hanga, con Iago. Han metido canasta como normalmente meten. Y una buena defensa es que te mete canasta, pero de una manera diferente. Y esto hemos conseguido en tercer cuarto.
Bueno, Dusko Ivanović hablando de ahora, de jugar sin un base y, claro, de Marcus Howard.
Lo hemos preparado, cuánto tiempo hemos tenido para jugar sin base. Yo creo que hemos jugado bastante bien y era para jugar con un 4-5 con balón y después podíamos organizar y jugar, yo creo, bastante bien sin base. Yo creo que es un jugador que está mejorando mucho. Esto que él mete, esto siempre ha metido. Pero ahora está mejorando mucho en defensa y tiene todavía que mejorar, no hacer estas faltas que normalmente hacen, que son un poco estúpidas. Pero bueno, con tiempo creo que puede mejorar esto para no hacer estas faltas que normalmente hace sin ninguna razón.
Y antes de ir a hablar del partido, vaya recibimiento del Stark Arena a Dusko Ivanović, que hace nada, hace 4 meses fue despedido, pero la gente le quiere.
Me sorprendieron mucho, era emocionante, porque yo estaba aquí un año y la verdad, el recibimiento de público y de restar es increíble. Le doy muchas gracias.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Anda, 12-10, ¿eh? Y sigue sumando y en Belgrado ante 20.000 tíos allí y remontando. Bueno, a ti que la Estrella Roja, y a pesar del inicio de partido que metía todo, sí, pero yo creo que era una cuestión de que Baskonia no había ajustado muy bien la defensa y tiraban bastante, bastante solos. Pero bueno, aún así, lo de Baskonia esta temporada y lo de Tusco con este equipo está siendo también muy bonito, ¿eh?
Hombre, la verdad es que está jugando, y lo que hemos dicho muchas veces es que está jugando mejor en Europa que sí, en la ACB. Quizás es porque el mismo jugador pone más empeño o más concentración en los partidos que son mucho más difíciles los de Euroliga que los de ACB, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo que tú comentas. Ayer fue impresionante porque el equipo defendió. Y luego, claro, es lo que pasa. Si tú defiendes y luego en el ataque tienes el día tan acertado como tuvo ayer el Baskonia, pues la verdad es que es muy difícil perder. Y eso que yo ayer lo veía muy mal, porque, claro, 22.000 espectadores pegando gritos al tapo te puede influenciar muchísimo a la hora de jugar, de sí, concentrarte. Aunque la verdad es que yo también lo comentaba en mi época de jugador, que es lo que se dice, ¿no? Y te lo puedo confirmar personalmente. Yo cuando jugaba no te enteras de gritería, ¿no? Pues fíjate tú en fútbol con 100.000 espectadores como puede ser en Madrid o en Barcelona, ¿no? La gente puede venirse abajo, pero realmente no te enteras del griterío, tú te concentras. Pero bueno, resumiendo el partido de ayer, lo que sí te digo, Robert, es que ayer es que el segundo tiempo fue magistral. Es que Howard, por ejemplo, que muchas veces te he dicho, y ayer también le ocurrió,
perdió un par de balones al botar demasiado.
Sí, y tiraba a veces en momentos que no debería de tirar, y el equipo, pero claro, un hombre que de 10 triples mete 7, un 70%, es que es impresionante. Pocas veces se ha visto esto. Y claro, este equipo está dependiendo excesivamente de Howard. Ojalá, y toco madera, nos lo conserve mucho tiempo este año, por lo menos jugando y sin que tenga ninguna lesión, porque realmente el equipo se basa fundamental. Y fíjate tú que Dusko no es un hombre en el cual le gusta que un jugador haga lo que está haciendo Howard. Lo que ocurre es que, claro, hombre, tiene un equipo, claro, digamos que de media tabla, y claro, Howard es el que en ciertos momentos en ataque es el que eleva este equipo o lo deja en el nivel en que está. Lo que está claro es que Dusko ha tocado la fibra de este equipo, ha tocado el punto exacto, y bueno, mientras dure, pues vamos a confiar, vamos, claro, a disfrutar, porque lo de ayer realmente es disfrutar, aunque al final se te subiese el corazón a la boca, ¿no?
Porque vamos por partes, sí, porque los 20.000 aprietan, y los árbitros también, tela marinera, ¿eh? Porque claro, a Howard, como no se le puede, no se le puede defender al tiro, pues lo defendían antes del tiro,
sí,
y era criminal cómo lo agarraban para que no saliera a recibir el balón. Pero bueno, vamos por partes.
Bueno, eso se compensa a veces con esas decisiones de los árbitros cuando tira, que Howard, bueno, pues muy inteligentemente o saca la pierna o medio la saca, o se tira para atrás cayéndose después de haber tirado, y bueno, pues los árbitros también pueden caer en ciertos momentos en la trampa de Howard, pero bueno,
se meten, Juan, ¿eh? Los jugadores quieren puntearle tanto que ahora mismo es falta cuando invades el territorio de caída del triple,
sí,
y entonces sí, aquí casi todos se quejan porque no le tocan, pero claro, como se pone muy cerquita la caída y puede eso acarrearle,
no, es falta
y ya está, o sea,
no es evidente, y aparte que este chico lo sabe hacer,
sí, tiene, sí, sí,
una,
hombre,
tiene una potencia de tren inferior, piernas, glúteos, etcétera, y
tremenda,
imponente, y entonces claro, mira, a tal velocidad y salta tanto, que realmente, y luego claro, el acierto que tiene.
Claro, claro.
Es que lo de ayer fue impresionante.
Impresionante. La segunda ocasión más rápida de toda la Euroliga en anotar 30 puntos. La primera era de un tal Carroll, que también las enchufaba, Juan.
Sí, bueno, lo de Carroll también, pero bueno, la verdad es que a nosotros este nos viene muy bien.
Muy bien, nos viene muy bien. Y por cierto, sí. Con solo un base ayer, Juan.
Sí, sí. Hoy también te puedo decir una cosa, que ayer, aunque hubiese estado lesionado, tampoco hubiese influido mucho en el resultado, porque ayer el equipo jugó, digamos, con poquitos oficiales dentro del campo, pero jugaron todos muy bien, ¿no? Porque el mismo Costello, que hizo 2 de 7... cuando es un hombre que a mí me encanta, porque es un hombre que, ya lo hemos comentado, rompe la defensa del equipo contrario, porque es un hombre que juega dentro, juega fuera, y entonces su defensor es muy grande, entonces le tira fuera y luego es un gran encestador de 3 puntos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo, y el mismo jugador, fíjate tú, ayer...
Y Marinkovic,
Sí, bien, no, me ha dicho muy bien, pero voy a los minutos.
Eso es.
Porque el mismo Sedekerskis, que suele jugar 30 minutos, no jugó 20. A ver si me entiendes. El equipo realmente ayer no le hizo falta, falta ni por faltas personales ni por cansancio del equipo, porque el equipo jugó muy bien. Hasta el mismo Howard tiene tanto físico que podía subir la pelota. Lo que pasa es que, claro, si encima de tirar y meter tienes
la sube,
que subir
no.
la pelota,
yo lo prefiero
defender,
lo prefiero sí. de killer que de manejador, Juan.
No, siempre lo hemos hablado. Yo a este hombre lo prefiero que en el ataque, y lo hemos comentado muchas veces, como hace Luzca a veces, que lo manda a la esquina y dice, tú descansa allí y en el segundo 10 empiezas a moverte, ¿no?
Eso
porque es. Vas a recibir con un doble o triple bloqueo y viniendo de dentro hacia afuera, porque tiene un potencial físico, ya hemos dicho antes, imponente, ¿no? Pero bueno, es el tema ayer de la anotación, es que hicimos mejor porcentaje de 3 que de 2.
Sí, sí.
Eso pocas veces se da, y luego te vuelvo a repetir, fíjate que no es un jugador... El jugador sí, porque yo lo tendría otro año o otros dos, porque claro, mientras lo tengas es un jugador que te puede dar efectividad al equipo, ¿no? Sí. Y puntos. Pero bueno, su forma de jugar, tú sabes que no es de mi agrado, y tampoco el de Dusko, pero claro, Dusko tiene que acogerse a lo que tiene, y en este momento Jorge es el que le da los puntos, y sobre todo en momentos muy decisivos. Pero es que lo de ayer ya fue pasarse positivamente para nosotros,
claro.
¿No? Un 60% de 2 y un 70% de 3.
Es así, es así. Y otro, yo creo que otro hombre que también deberíamos hablar, porque, bueno, cuando por ejemplo, Bolomboy, como es un hombre saltarín, digo, de Estrella Roja y tal, pues ahí Kotchar no juega mucho porque no está cómodo con ese tipo de pivots, está más cómodo con los grandes, con los que se mueven más lento. Eso es.
Sí,
no está cómodo, por eso no juega tanto. Pero quería hablar de Moneke, ¿no? Porque ese rebote final es el partido, porque si no coge el rebote, no sé si estamos hablando de victoria.
Sí, lo que pasa es que el jugador de la Estrella Roja intentó bloquearle tanto cuando no lo necesita, ¿no? Porque
claro.
Bolomboy es un hombre que salta mucho, tiene mucho poderío físico, y tuvimos la suerte de que ese balón, él se metió demasiado cerca del aro, el balón fue por encima de él y Moneke recogió ese rebote que prácticamente es lo que dices tú, ahí estuvo el partido. Pero yo no soy partidario de fijarme siempre en las actuaciones
individuales
de un partido. Hablo de individualizar un poquitito el tema del último punto, del último rebote o del último tiro.
Vale.
El equipo jugó muy bien, sobre todo la segunda parte. No se vino abajo cuando estuvo abajo en la primera parte en el resultado. Se superó por encima de los 22.000 espectadores que había allí, que es un infierno. La verdad es que hay que estar allí para comprobar que no se puede jugar con tanto griterío y demás. y que este equipo respondió, este equipo tiró para adelante, y fíjate tú, ante la adversidad del griterío, del público y demás, pues para mí hizo el mejor partido en cuanto a eficacia en el tiro de dos y sobre todo de tres.
Sí, 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 y lleva dos partidos buenos porque contra Olympiacos también hizo un muy buen partido, ¿eh? Sí, Baskonia. Sí, sí. Luego ya vino Manresa, que bueno, pues vienes cansado, ¿no? Y las cosas sí, como son, pero se sacó el partido. Y ahora viene Andorra, Juan, que ese es otro sí, partido muy Manresa, ¿eh? Que cuando se viene una victoria tan grande y tan importante, pues hombre, sí, a veces, ¿eh? Pues los jugadores, y lo hablábamos el otro día, pues piensan sí, un poco en que esto está medio hecho, si con dejarme irme vale, y eso no va a ser así, ¿eh?
Hombre, la diferencia es que ellos vienen de jugar contra un potentísimo Estrella Roja Belgrado,
claro,
a un Andorra que dice, pues bueno, pues es un equipo de medio la tabla para abajo, o vamos a dejarlo en medio la tabla, y entonces pues es normal que tú te relajes, pero bueno, yo ya confío de que jugamos en casa y eso sí, ya para empezar son 10 puntos arriba, ¿no? Para el equipo, para nuestro equipo. Entonces, pues yo no creo que haya ningún problema, lo que sí es verdad es que es mi opinión, no vamos a ganar desde un principio porque lo que tú has comentado es evidente que un equipo después del partido de ayer, del viaje, etcétera, etcétera, aunque tiene tiempo hasta el domingo para relajarse y descansar, pues tenga la ambición también de querer ganar de 30, ¿no? Yo creo que va a ser un partido en el cual el equipo va a ir a ganar y simplemente es eso, pues que se va a relajar porque sabe que es superior a la Andorra y que en 5 minutos de tensión, de defensa. Ahora, también te digo una cosa, no puedes en este momento con ningún equipo confiar.
No, no, no. No, no, no. Eso es así.
Yo me preocuparía más si jugásemos en Andorra, ¿eh? Pero jugando en casa estoy más tranquilo.
Pues el lunes lo hablamos. Juan, gracias.
Un abrazo, Robert.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
A las 9 de la noche tenemos un partido muy importante. No sé si es decisivo, por lo menos para Luis García Plaza no lo es, pero va a ser muy importante porque pondría a mucha distancia, 8 puntos y quizá golaverajes si gana por más de 2 goles al Cádiz respecto del Deportivo Alavés. A las 9 de la noche con mucho frío, que lo están sintiendo seguro ahora ya en todos sus huesos porque ha cambiado el tiempo, pues el encuentro de esta noche puede poner al Deportivo Alavés en una situación muy tranquila para acabar enero y recibiendo al Barça. Aunque al Barça ahora mismo, bueno, pues incluso quizá todavía queda mucho, porque hasta el 4 de febrero, bueno, pues puede ocurrir que el equipo de Xavi reaccione, ¿no? De alguna forma. Bueno, pues el Deportivo Alavés, repasamos esa última hora del equipo albiazul, recupera respecto del partido de Copa Carlos Vicente y también a Abde, tiene a todos disponibles, a pesar de los que jugaron 2 partidos de manera consecutiva, estamos pensando de Tenaglia o estamos pensando también en Benavides, pues dijo además perfectamente ayer Luis García Plaza que están al 100%, aunque yo creo que no van a jugar de inicio y sí que va a repetir mucho, solo habrá un cambio yo creo. Respecto del equipo que jugaba y ganaba en el último partido de Liga en el Sánchez Pizjuán 2-3 al Sevilla. Esto es con Sivera bajo palos, Gorosabel y Javi López por las bandas con Rafa Marín. Yo creo que será el cambio Duarte, ¿no? Porque, bueno, 3 partidos seguidos a Tenaglia no creo que le vaya a poner. A partir de aquí, Guridi Blanco en el centro del campo, evidentemente. Ahí está el segundo cambio, que no me había dado cuenta. Pues eso, el segundo cambio de la presencia de Blanco de inicio con Guevara, perdón, y en la izquierda Rioja, en la derecha Carlos Vicente, Guridi, eso sí, de enganche arriba, Quique García, ¿no? Yo creo que ese podría ser el 11, ¿no? Del Deportivo Alavés frente al Cádiz, ¿no? Un equipo, el gaditano, que está en unas horas muy bajas. Primero por la imagen que está dando, está ofreciendo una imagen de equipo muerto, y esto siempre es importantísimo para todos esos que están luchando por no descender, la imagen, porque es a lo que se puede agarrar uno. Mira, perdemos los partidos, no sacamos los puntos, pero no damos la sensación de que ya estamos aquí de paso. Y ahora mismo la sensación del equipo de Sergio es esa, ¿no? Que están un poquito sobrepasados. Incluso el propio entrenador, vamos a escucharle ahora mismo, ¿no? Sergio piensa que, bueno, pues está, vamos a decir, entre comillas, de prestado, y que va a estar de prestado en el banquillo de Mendizorroza hasta esta tarde noche, porque pensaba que después de la última jornada de liga no iba a seguir al frente del equipo cadista.
¿Te esperabas estar sentado hoy aquí?
Sinceramente no. Sinceramente yo entendía que el día del Valencia iba a ser una bola mortal, ¿no? Además, sobre todo porque el tercer y el cuarto gol nos hacen daño, ¿no? Nos hacen daño a nivel social, nos hacen daño a nivel personal, nos hacen daño a nivel como equipo. Es como lo último ya, digamos, a esta trayectoria, y tenía la sensación que no. Es verdad que, el presidente pues habrá hecho sus movimientos, pero estoy convencido que ese presidente también quería que Sergio estuviera fuera. Sergio estaría fuera, porque hay gente que quiere venir a Cádiz, seguro, ¿no? O sea, eso estoy convencido. Muchos entrenadores querrían venir aquí y está donde estoy ahora. Entonces, es verdad que se rumorean muchas cosas, yo las he escuchado, al final hay que aceptarlas, respetarlas y encajarlas, pero también estoy convencido que si el presidente al final decide que Sergio no tiene que estar aquí, yo no estaría aquí hoy.
Bueno, ¿y cómo ve el partido? ¿Cómo plantea Sergio este encuentro? Porque viene con muchas bajas.
No, bueno, el partido tiene muchas peculiaridades parecidas al Valencia, un equipo que no rehúye a jugar en corto, no rehúye en ese inicio de juego, pero además cómo se encuentra en balón largo, segunda jugada y sobre todo profundidad por fuera, ¿no? Cuando Quique o Samu en este caso descargan de cara y conectan con los bandas son profundos, tienen uno contra uno y son gente que acaba sacando muchos centros, ¿no? Es de los equipos que más centra, de los equipos que más percute por fuera, tiene mucha velocidad y ahí hay que estar bien equilibrados y bien conjuntados. A partir de ahí también transiciones, ¿no? Es un equipo que tras robo tiene capacidad para salir de ese primer regate, capacidad para ese primer pase y lanzar a la gente que tiene tan rápida por arriba, ¿no? Pero sí es verdad que es un equipo que te propone esos duelos, segundas jugadas, ser intensos. Bueno, en eso tenemos que estar igual que ellos para estar en el partido.
Bueno, vamos a pulsar, ¿no?, el ambiente en Cádiz, ¿no? Vamos hasta COPE Cádiz. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está el ambiente en Cádiz? ¿Qué?
Buah. Pues te puedes imaginar, la verdad. Para empezar, porque Sergio no esperaba estar hoy sentado en el banquillo de Mendizorroza. Y no es que lo diga yo, es que lo ha dicho él en la previa. O sea, sinceramente, la frase literal de Sergio es: sinceramente no esperaba seguir siendo entrenador del Cádiz. O sea, más claro, agua.
Claro.
La semana ha sido horrible para él y un despropósito por parte del club. El Cádiz pierde ante el Valencia el domingo aquí en Carranza, en el No Mirandilla. Es verdad que los dos últimos goles llegan en el descuento con el equipo ya volcado, pero son dos goles que hacen muchísimo daño, la imagen es muy mala, y a partir de ahí ya entendíamos que Sergio había acabado su etapa en el Cádiz. De hecho, el propio presidente por la noche en un programa de televisión le reconoce que estaba ya pensando en la destitución. La sorpresa es que el lunes Sergio entrena al equipo, el martes entrena al equipo y ayer ya habla en rueda de prensa. O sea, una cosa increíble. Y todo es, Robert, porque no ha logrado Vizcaíno cerrar el sustituto.
Claro.
Es que es así. O sea, Diego Martínez y Rubi le han dicho por ahora que no. Y por eso hoy Sergio está sentado en el banquillo, pero claro, también dice, bueno, pues lo que suelen hacer la mayoría de clubes, cesar al entrenador y poner a un interino, poner al del filial, y mientras tanto pues vas buscando, pues ni esas. Se le ha parecido a Sergio una bola extra de la nada, o sea, de milagro, se le ha parecido una bola extra que es el partido de hoy, y si por H o por B al Cádiz le da por ganar, que yo, mi apuesta... es que no, o sea, yo no veo al Cádiz ganando hoy en Vitoria, lo veo muy muy complicado que pueda ganar en Vitoria por cómo está el equipo y por lo que ha sido la semana, pero como esto es fútbol, quién sabe, ¿no? Pero si al Cádiz le da hoy por ganar, Sergio se va a encontrar con un panorama, o sea, con una cosa inesperada, y a ver ahora si el presidente es capaz de cesar a Sergio después de ganar. Pero yo sinceramente no veo al Cádiz ganando, porque es que no está hundido el equipo y la semana no ha sido la ideal para preparar, claro, un partido tan importante como el de esta noche, ¿no?
Claro, claro. Claro, la plantilla, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? ¿Está con el entrenador? ¿Ya está pensando en el siguiente? No sé.
Es complicado, porque imagínate el entrenamiento de este lunes, con candidatos a relevar a Sergio, con el presidente diciendo que está pensando en la institución. Claro, parte de la plantilla, sobre todo los que no juegan, pues dirán, pues ya este le queda aquí un telediario y medio, ya, le queda medio telediario.
Sí, sí.
O sea, ya este y otro, pues a verlas venir. La verdad es que yo no sé qué Cádiz nos vamos a encontrar hoy, no soy capaz de atifar el Cádiz que nos vamos a encontrar hoy. Lo que sí sé es lo que te decía antes, que el equipo está muerto, o sea, el equipo, por desgracia, el equipo necesita un cambio de timón, porque como no se pueden cambiar a 22, pues habrá que cambiar a Sergio, es lo que hay. Es una plantilla que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades, que lleva 16 jornadas sin ganar, que se dice pronto, 16 jornadas sin ganar, no gana el Cádiz desde el 1 de septiembre al Villarreal, desde entonces no gana. Y a ver qué Cádiz nos encontramos hoy. Para mí es una auténtica incógnita, te lo digo de verdad.
Claro, normal. Entonces entiendo que Sergio hoy en Mendizorroza, no sé cómo está la última hora ni las bajas que tiene, pero va a poner a su guardia pretoriana, ¿no? Con los que va a morir, ¿no?
Va a poner su guardia pretoriana, pero con las bajas que tiene. O
claro.
Sea, claro, tiene 6 bajas, si no recuerdo ahora mal. Tiene a Roger, que se rompió el peroné, 3 meses de baja. Machís, 1 mes de baja. Ayer conocíamos la lesión de Javi Hernández. Luis Hernández tampoco está. Luis Hernández es famoso por un saque de banda. Tampoco va a estar en el día de hoy. Tiene a Rubén Sobrino sancionado para el choque de hoy. San Emeterio, se ha roto el cruzado y dice adiós a la temporada, son 6 bajas importantes, así que va a salir con lo que tiene, teniendo en cuenta que hay jugadores que de verdad, Masi Gómez, tremendo el rendimiento que está dando, el pobre rendimiento que está dando, así que el 11 de hoy va a ser con de circunstancias, diría yo. Un 11 que te puede, que en condiciones normales debe ser competitivo, aún así, te lo digo de verdad, un 11 que en condiciones normales puede ser un equipo competitivo, que puede luchar y pelear y ganar un partido como el de hoy ante el Alavés, pero que viendo cómo está el equipo es muy complicado. Pero bueno, yo si te digo la apuesta por mi 11,
dámelo.
Con Conan bajo palos, en la izquierda volvería Lucas Pires, no está Javier Nana, así que tiene que jugar Lucas Pires, en la derecha Isa Carcelén, la pareja de centrales, Fali seguro, estuvo Fali el otro día fatal, por cierto, Fali, entiendo que jugaría Víctor Chus con Fali en el día de hoy, por delante Rubén Alcaraz es fijo, entiendo que le puede acompañar hoy por la vuelta de Ale Fernández, acompañando a Rubén Alcaraz, en la derecha Iván Alejo, en la izquierda Robert Navarro, arriba Cris Ramos, y entiendo que o Maxi Gómez o Sergi Guardiola se van a jugar ese posible acompañamiento al delantero gaditano. Así que por ahí pueden volver los tiros de un once que vamos a ver qué ofrecen el día de hoy.
Pues hace 2 temporadas se salvaba el Cádiz aquí, en Mendizorroza, ¿eh? En aquel partido que se celebró además por todo lo alto. Y bueno, queda mucho por delante. ¿Crees que hay tiempo? ¿Crees que tiene el Cádiz tiempo, pase lo que pase hoy?
Tiene tiempo, y tanto que tiene tiempo, que a toda la segunda vuelta y está cada día a un punto de salir del descenso, o sea que no es ninguna locura, pero evidentemente hacen falta 2 cosas. Lo primero, fichajes. Primero, dar salida. Yo diría que hace falta 3 cosas.
Claro.
Dar salida a unos cuantos. Dar salida, porque hay que hacer hueco. Dar salida, que lleguen otros tantos, y si el Cádiz hoy palma en Vitoria, que se paga barata, sí. La derrota del Cádiz hoy en Vitoria, hay que buscar un nuevo entrenador, por desgracia. Sergio no se merece lo de estos días, de verdad que no se lo merece, lo que le ha pasado estos días, pero eso no quita para que el equipo ahora mismo esté muy mal y que, por desgracia, pues haga falta un cambio en el banquillo.
Pues cruda situación ahora mismo por la que pasa el Cádiz, ahora, en este final de, bueno, mediados todavía de mes de enero. Veremos qué pasa a final de temporada. Rubén López, gracias.
Nada, Robert, hablamos. Muchas gracias.
A las 9 de la noche, el encuentro entre el Deportivo Alavés y el Cádiz. 8 puntos, al menos, es lo que busca el Deportivo Alavés en esa diferencia entre el conjunto gaditano y el alavesista. Ojo, con frío, abríguense. Bueno, son prácticamente las 4 de la tarde, pero no nos vamos a ir sin repasar un poco lo que va a ocurrir este fin de semana. Por ejemplo, ya que hablábamos de fútbol, empezamos con las gloriosas. Después de caer eliminadas frente al Atlético de Madrid en la Copa de la Reina, mañana a las 4 de la tarde reciben al Athletic B. El miércoles a las 18:45 reciben al Atlético de Madrid B, el filial del equipo que eliminó a las alavesas de la Copa de la Reina. En segunda federación, en este caso para el Deportivo Alavés B, va a tener que visitar a la Real Sociedad C mañana a partir de las 6 de la tarde. Araski se va hasta Ferrol para jugar mañana a la 1 de la tarde frente al Baxi Ferrol después de caer en el derbi frente al IDK. Pues lo dejamos aquí, no hay tiempo para más. Las 4 de la tarde, el lunes tenemos más deporte. Mismo sitio, misma hora. Adiós.